Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, es el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Lo último en este día es la desaparición, parece que secuestro, de 3 periodistas españoles en Siria, donde hay una guerra civil desde hace 4 años. En la ciudad de Alepo, una zona en la que hay combates permanentes, el control de Alepo se divide entre múltiples grupos yihadistas radicales, no solo entre los terroristas del Daesh, del llamado Estado Islámico, sino también otros islamistas radicales, y enfrente el ejército del régimen de Bashar al-Assad, de la dictadura de Bashar al-Assad. Algunos de sus habitantes la definen como el círculo del infierno a la ciudad de Alepo. Los 3 informadores españoles habían sido secuestrados en un territorio controlado por los terroristas del Daesh. Son las primeras noticias que llegan. Se trata de Ángel Sastre, José Manuel López y Antonio Pampliega. Trabajan de freelance, como periodistas libres, como reporteros de investigación. Habrían entrado en Alepo a través del sur de Turquía el pasado 10 de julio y el 12, 2 días después, se habría perdido su pista. El gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, al corriente de esta situación, ha señalado que trabaja en el asunto y esa es toda la información que hay a esta hora. Nada más. En cuanto tengamos algún dato, como les vengo diciendo desde el comienzo de la linterna, los seguiremos proporcionando, pero esa es la información. 3 periodistas españoles retenidos en Siria, desaparecidos al menos, y todo indica que pueden haber sido secuestrados y haber caído en manos de los terroristas del Daesh. Último contacto con ellos el pasado 12 de julio. Seguiremos informando de cualquier novedad respecto a una de las noticias de este día que venimos contando en la linterna desde el momento de encender en la tarde-noche de hoy, en este martes 21 de julio, al que le queda un buen rato, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, y aquí vamos a estar a lo de la linterna y en la radio en este martes de julio caluroso, aunque dicen los del tiempo que poco a poco esta semana de mucho calor vamos a pasar a calor, a lo más parecido al verano. Lo que está empezando a ocurrir en Cataluña, además, es lo que ha dicho hoy en un desayuno en Madrid el secretario general de Unió Democràtica, Ramon Espadaler, quien, por cierto, estará esta noche a partir de las 10 de la linterna, que además al presidente de la Generalitat se le ha ido de las manos todo. Ya saben que Unió rompió con Convergencia, Espadaler era consejero de Interior y se marchó del gobierno. Era consejero de Interior, por cierto, el pasado 9 de noviembre. Era el jefe de la Policía Autonómica, cuando a buen seguro ya se le había ido a más de las manos casi todo. Lo que pasa que ahora, desde fuera, pues se dice así. Desde dentro, cuando era consejero de Interior, pues los de Unió estaban dentro y, bueno, no pudieron frenar a más, o no quisieron. Por cierto, también es noticia esta tarde que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no ve delito en ir a votar el 9 de noviembre pasado. Es decir, que no ve delito la participación en el referéndum. Otra cosa es la organización de aquel pseudo referéndum en el que el Estado fue burlado y por el que hay 3 políticos imputados de la Generalitat, empezando por el presidente de la Generalitat. Otra cosa es la organización de que aquel pseudo referéndum y, por lo tanto, ya veremos qué dice el Tribunal Superior de Justicia. Sobre lo que está empezando a ocurrir en Cataluña, el mensaje de este día es del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en la mañana de COPE, preguntado por la inclusión de Josep Guardiola, que es el entrenador del Bayern de Múnich, como último de la lista independentista de Convergencia y Esquerra. Ha recordado Fernández Díaz, catalán, que Guardiola jugó con España. Y dice Fernández Díaz que al final resulta que solo fue por dinero.
Me parece bastante triste y lamentable, ¿no? No se puede ser entrenador del Bayern y al mismo tiempo dedicarte a hacer política, ¿no? Pero en fin, ya nos vamos viendo que se quitan la careta, pues ya vemos que seguramente eso debía ser por interés no precisamente patriótico, sino seguramente crematístico, ¿no? Porque de algunas personas ya sabemos que el dios que tienen es el dios dinero.
El dios del dinero, que en su momento Guardiola tuviera algún tipo de sentimiento con la camiseta de España, por ejemplo, ganó el oro de los Juegos Olímpicos de 1992, de Barcelona 92, es hasta posible. Pero tiene razón el ministro que los hechos han demostrado lo contrario con el paso del tiempo y que se ha quitado la careta, que jugaba porque no podía decir que no, tal vez, y que además pagaban, por supuesto, a él y a todos, no solamente le pagaban a él. Es un profesional que cobra mucho Guardiola en la actualidad, es uno de los entrenadores mejor pagados del mundo, en el mundo del fútbol, porque es muy bueno. Pero también es cierto que se ha quitado la careta políticamente, que ya venía apuntando maneras desde hace tiempo. Y es de agradecer que todo el mundo se sincere, ¿eh? Tanto Guardiola como el ministro del Interior. a los que no les gusta esta opinión del ministro, pues deben templarse porque nadie es intocable, ni siquiera Guardiola. Y queda al margen de la crítica tampoco nadie, tampoco Guardiola. A Guardiola lo que hay que preguntarle, no es si se ha quitado la careta, no, es si con Cataluña fuera del euro, porque lo que él busca con la independencia y todos los que están con él es que Cataluña le salga de la Unión Europea y del euro, por lo menos de momento. Porque eso no es, fuera, o ya veremos. Pues lo que hay que preguntarle a Guardiola es si con Cataluña fuera de la zona euro pondría su salario en una entidad financiera fuera de la zona euro. Su millonario salario, que se lo gana por su talento. O sus euros en Alemania, cerca de la sede del Banco Central Europeo, por si acaso. Pide la independencia de Cataluña, fuera de Europa, fuera de la zona euro, pero yo me guardo el dinero en Alemania, por si acaso. Esa es la pregunta. ¿Qué haría usted con su dinero? ¿En un banco en Barcelona o en Frankfurt, en la zona euro? Lo que no sabemos tampoco es si la presentación de la lista única es un reclamo para el voto o es una declaración de intenciones. De verdad, el número uno de esa lista de Convergencia y Esquerra, Raúl Romeva, anunciaba ayer la declaración de independencia para el día siguiente a las elecciones si obtienen la mayoría absoluta solos o en compañía de otros, como la extrema izquierda de la CUP, ya saben, la Batasuna de Cataluña. Han preguntado hoy en una rueda de prensa esta tarde en Moncloa, después de una reunión con el primer ministro de Argelia, al presidente Rajoy.
Y en el supuesto de que en el futuro pues alguien haga declaraciones unilaterales sobre temas que contravienen la ley, lo que puedo decir es que eso sería un ataque frontal a la ley, que eso sería un ataque frontal a las normas de convivencia y que desde luego el gobierno no lo iba a permitir y el gobierno está preparado para cualquier problema que algunos puedan generar en el futuro.
El gobierno está preparado para el problema que puedan generar algunos en el futuro. Esa ha sido la respuesta de Rajoy esta tarde. Sin duda estamos ante el renacimiento del desafío independentista catalán, que tuvo su momento número uno en el referéndum del pasado 9 de noviembre. Aquel día pues el Estado no fue burlado. La cuestión es cómo responder a una declaración de independencia. El gobierno no lo va a decir. No va a decir cómo. Porque se supone que eso alimentaría más todavía a quienes se envuelven en el papel de víctima. El referéndum fue un hecho sin trascendencia jurídica, pero con un efecto político cuyas consecuencias vuelven ahora. Ya veremos si tiene trascendencia penal o no para las personas que debería juzgar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o no. Porque todavía eso queda ahí pendiente. Las elecciones serán como las de cualquier comunidad autónoma, pero la utilización de los resultados estará por ver, aunque ya apuntan la manera. Por cierto, hablando de victimismo y del discurso del España nos roba, se han publicado hoy los datos del Ministerio de Hacienda, que elabora con rigor Ángel de la Fuente, que es quien más sabe de esto en España, o sea, no es cualquiera, de lo que aportan y reciben las comunidades autónomas al conjunto del Estado o del conjunto del Estado en general. Son datos de 2012 y Madrid supera en agujero a Cataluña. Madrid aporta 2,5 veces más que Cataluña al conjunto del Estado. La diferencia entre lo que aporta y recibe Madrid es de 19.000 millones, por redondear las cifras, 19.000. La diferencia entre lo que aporta y lo que recibe. La diferencia entre lo que aporta y recibe Cataluña es de 7.400, con lo cual 2,5 veces más. Y a todo esto, si se pone más de lo que se recibe, será por algo. Porque hay otras partes de España que no lo pueden hacer. De todas maneras, esto de echar la cuenta por territorios es un disparate, porque quien paga impuestos son las personas. Pero si hay que echar la cuenta y buscar los saldos fiscales, como hace Ángel de la Fuente en este informe de Hacienda, pues está claro. Lo del España de roba es mentira. Y unas partes de España tienen más dinero que otras y se compensa. ¿Y quién recibe más? Andalucía. Esa es la cuestión. ¿Qué es de lo que estamos hablando? Lo que no se entiende a veces son, por supuesto, los nacionalistas. Lo de aquí que se quede aquí. O sea, ultraconservadores, no, el progreso de los demás no, yo lo mío. La cuestión es el Partido Socialista, que está hablando de diferencias entre unos y otros, buscando un estatus especial para Cataluña. ¿Para que no aporte más a la caja común? ¿A Andalucía, a Extremadura, a Castilla-La Mancha, a Canarias? Esa es la cuestión. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Archivada la causa por malos tratos contra el eurodiputado López Aguilar.
El Tribunal Supremo alega que las acusaciones de su exmujer no son creíbles y recuerda que la querella ya fue archivada en Canarias. Podría volver de nuevo al PSOE.
La justicia confirma la fianza de 18 millones de euros para Rodrigo Rato.
La Audiencia de Madrid estima que hay indicios de que el exvicepresidente del gobierno cometió fraude fiscal y blanqueo de capitales. Mañana está citado a declarar.
Fianza de 40.000 euros para la secretaria de Marjaliza.
El empresario de la trama púnica de concesión de servicios servicios públicos a cambio de comisiones. Ana María Ramírez está en prisión desde octubre, imputada por blanqueo y malversación.
El PSOE podrá subir la renta vital para hogares sin ingresos.
Pasaría de 426 a 708 euros, cantidad a la que podría sumarse una ayuda de 150 euros al mes por cada hijo menor. Rajoy dice que es una subasta de cifras que no conduce a nada.
El socialista Javier Fernández, de nuevo presidente del Principado de Asturias.
Ha sido reelegido en tercera votación con el apoyo de Izquierda Unida y la abstención de Podemos. El Principado ha sido la última comunidad autónoma en elegir a su presidente tras las autonómicas.
El nuevo ministro de Educación se compromete a subir las becas.
Y a recuperar las ayudas a los libros de texto el año que viene. Anuncio de Méndez de Vigo en su primera comparecencia en el Congreso. Sobre la LOMCE, dice que está abierto a diálogo con las comunidades autónomas.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, dice ahora que mantendrá la web versión original.
Su idea es desmentir las noticias que el consistorio cree que son falsas. Lo ha dicho en el Vaticano, donde participa en un congreso con otros alcaldes sobre cambio climático y esclavitud.
Un tercio de los españoles viaja ahora más que hace 5 años.
Los más frecuentes son los viajes urbanos y viajes a la costa. Los destinos preferidos: Estados Unidos, Francia e Italia. Son datos de un estudio sobre cambios de hábitos.
España es el tercer país de la Unión Europea más afectado por las falsificaciones.
Solo nos superan Bulgaria y Grecia, según una agencia de estudios de mercado. Las de ropa y calzado cuestan al sector más de 4.000 millones de euros al año y 50.000 puestos de trabajo.
La reina doña Leticia ha ensalzado la labor de quienes enseñan español.
Lo ha hecho en Santiago de Compostela en la reunión anual de directores del Instituto Cervantes. Casi 560 millones de personas hablan español en el mundo y 26 millones lo estudian.
Benicio del Toro podría ser el malo de Star Wars.
Así lo quiere el director del octavo episodio, Rian Johnson. La cinta se estrenará en mayo de 2017. Antes, en diciembre de este año, verá la luz la séptima entrega de la saga, El despertar de la fuerza.
Deportes. La Audiencia Nacional confirma el descenso del Elche a segunda división.
Por lo tanto, el Eibar ocupará su plaza. Además, Jackson Martínez ya está en Madrid. El fichaje atlético ha sido recibido con gran expectación en el aeropuerto y mañana se incorporará a los entrenamientos en Los Ángeles de San Rafael.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios y sus opiniones a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda ahora mismo Alicia García.
Estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, aquí nos encuentran poniendo facebook.com/lalinterna. También en Twitter, aquí somos @linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, y un email, linterna@cope.es.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Javier Fernández?
Pues hoy preguntamos en cope.es si los oyentes creen que Pep Guardiola jugaba en la selección por dinero, como ha dicho aquí en COPE el ministro de Interior esta mañana. Un 91% de ellos piensan que sí, que lo hizo por esta razón. Recuerden que pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Santiago dice claramente lo hacía para llenar su bolsillo. En el Twitter de La Linterna, Miguel comenta, por supuesto, pero también porque le gustaba jugar al fútbol, jugar con España, era más realista que la idea de no jugar. Pronóstico del tiempo a esta hora con Cristina Blázquez.
Mañana la masa de aire cálido que estamos sufriendo en el centro y sur peninsular empezará a alejarse de nuestras cabezas. Los que vivan en la mitad norte de la península van a disfrutar de un miércoles con temperaturas veraniegas pero agradables. En Extremadura, Madrid y Andalucía todavía estaremos por encima de los 36 grados. En Baleares también pasarán calor con 33 grados y en Canarias subirán las máximas. Los chubascos y tormentas van a continuar. Por la mañana estarán en el área cantábrica y por la tarde en las montañas de Cataluña, Navarra, Aragón y Comunidad Valenciana.
Está Fernando Pérez en la Dirección General de Tráfico contando coches. Buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa mejorando la situación, pero todavía queda circulación lenta con paradas intermitentes en Barcelona, en la B10, sobre todo en la ronda litoral, sentido nudo de Trinidad. Ahí también en la B20, pequeñas dificultades en un tramo de 1 o 2 kilómetros, igualmente circulando hacia el nudo de Trinidad. En la A2, y debido a un accidente, en San Feliu de Llobregat se mantienen las retenciones de 2 kilómetros dirección Lleida. Cuidado en la provincia de Toledo, porque por accidente en la A42 en Olías del Rey, todavía en el kilómetro 61, se mantiene cortado, son 2 carriles dirección Madrid. Se pasa por un carril, por el carril de incorporación que hay en ese punto, pero aún así deben circular con cuidado porque esta circunstancia sigue dificultando la conducción. En Lugo, cuidado con la niebla, una niebla muy densa que está complicando la conducción también en la A8 entre Mondoñedo y Abadín.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por 5º año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Y tenemos información confidencial.
Cielo, desde ahora el día de las cuales de Bruselas será el día del chuletón. Esos maravillosos cambios en casa que te alegran la vida. Por eso cámbiate a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Confidencial, Linterna Confidencial, y también en el blog, en cope.es, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Dónde andas, Fernando?
Estoy ahora mismo saliendo de Alicante con destino a mi tertulia de esta noche contigo.
Es un sin parar lo tuyo. Por cierto, aunque estás en Alicante, tienes datos...
Bueno, pero de... en Alicante llevo pocas horas, ¿eh? Ya. Muchas cosas por ahí antes, bufreando, ¿qué crees?
Que tienes datos de lo que está pasando dentro del Ayuntamiento de Madrid, que es mucho.
Bueno. Ahí, eso va a acabar regular, yo te lo digo desde ahora, ¿eh? Yo, por lo menos así lo creo yo. Hola. El divorcio, de lo que yo entiendo, que es... Así no lo explicita nadie, ¿eh? Pero no hay más que mirar un poco para darse cuenta. Lo que yo entiendo que es un divorcio entre la señora Carmena, que a mí, ya sabes, que la tengo simpatía personal y no manía como alcaldesa, pero y algunos miembros de su equipo, que no sé si les tengo tanta simpatía personal, es... Yo creo que va a acabar mal, sinceramente, yo creo que eso va a acabar en divorcio. Primero, porque la señora Carmena no para de abominar de Podemos. Allí donde puede, dice que ya no tiene nada que ver con esos señores, que no sabe nada de ellos y que no tiene nada que ver con sus idearios ni con sus planteamientos en política nacional, que a ella lo que le importa es, más o menos, pues la malnutrición de los niños, vamos a poner por ejemplo, que es un tema que le importa mucho, y algunas políticas sociales, porque a ella la política nacional no le importa nada, y lo de Podemos le importa menos todavía. Y luego pues está, cada día hay un episodio, el Twitter, por ejemplo, después de decir que iban a arreglar lo de la web esta famosa de versión original, y luego Twitter diciendo que no, que todo sigue igual, pues no ha dejado de sorprender. ¿Controla la señora Carmena sus tweets? No. ¿Se lo controla alguien? Sí. Ella, yo apuesto que se va a acabar muy mal con su jefa de comunicación, o con los responsables de comunicación, seguro. ¿Van a acabar muy mal nuestros compañeros que siguen la política madrileña con esto? Seguro.
También. Porque seguro. Quien manda es la portavoz Rita Maestre, que es Podemos.
Quien manda es Rita Maestre, que es Podemos. Pero además de ser Podemos, es de la fracción, digamos,
dura,
que tiene muy poco que ver con la fracción pues del responsable del que era candidato de Madrid, por ejemplo, para la Comunidad de Madrid.
No es el núcleo duro de Iglesias, Errejón y compañía.
Bueno, es el núcleo duro de Errejón, fundamentalmente.
Sí, pero del núcleo duro de Podemos.
Claro.
Si no de Monedero, ¿eh? Con lo cual, bueno, yo lo que te puedo decir es que efectivamente el episodio de la web, y algunos de por ahí lo reconocen, ha evidenciado que hay pues...
Más que palabras.
Digamos, sensibilidades distintas, por decirlo así.
Bueno.
Y que ahí, pues naturalmente, el que menos apuesta porque un día la señora Carmena, que tiene su personalidad propia y su trayectoria propia, y yo creo que ambición política le queda ya poca, porque vamos, pues que un día puede dar una espantada o algo tiene que pasar ahí. Bueno. O va a pasar, o puede pasar.
Bueno. Federico, Venezuela.
Y lo digo, perdona, y lo digo una vez más, te digo desde el respeto a Manuela Carmena, ¿eh? O sea, lo digo absolutamente en serio. Mira, es como estaba en la estación, ¿te das cuenta? Sí, como
la
verdad.
Sí. Sí, respeto le tenemos todos, por supuesto que sí, pero otra cosa es la crítica política, que en eso estamos.
No, claro.
Federico,
perdona, y déjame que te diga una cosa, que yo he sido director de comunicación del Ayuntamiento de Madrid, y sé lo que es eso.
Sí.
Y no hace ninguna falta hacer una web loca para llevar bien la comunicación del Ayuntamiento.
Para nada.
Que el ayuntamiento es el presupuesto de tres ministerios, ¿sabes? Y que eso no es tan fácil llevarlo a ti sin llevarte bien con tu equipo, así como suena.
La comunicación se lleva hablando mucho por teléfono con los periodistas y teniendo buena relación y que fluya la información bien y siendo transparente. Así se hace la comunicación. Tú lo sabes, Fernando.
Hombre.
Haciéndolo bien y ya está.
Yo estoy de acuerdo que la web del ayuntamiento ya tiene por sí misma un espacio para sus notas de prensa y todo eso.
Tiene todo eso.
Claro, no hacía falta crear una web. No era
necesario. Al tercer intento, Federico, lo de Venezuela. Lo de Venezuela, ¿qué pasa con Venezuela?
Que mañana, mañana se van 4 senadores, uno del PP, otro del PNV, Iñaki Anasagasti, Dionisio Garnero del PP, Maldonado de CiU y Andrés Gil del PSOE. Con todos los parabienes y vistos buenos del por supuesto del Ministerio de Exteriores y del propio de la mesa del Senado también, con una intención, es un viaje al que les ha invitado la mesa de la unidad, y el objetivo
la mesa de la unidad es la oposición.
El objetivo es triple, es por un lado aprobar una declaración de parlamentarios del mundo por la libertad en Venezuela. La segunda, ver a los dirigentes libres de la oposición, a Enrique Capriles, etcétera. Y la tercera es intentar, al menos, ver a los dirigentes presos por el régimen de Nicolás Maduro. El viaje dura hasta el sábado. El sábado supuestamente están de vuelta, salvo que no puedan entrar, claro. Que esta es la
que
la
no está parte. Seguro, no está
no,
seguro.
No, nada, aquí no hay nada seguro, ni siquiera en el viaje y luego una vez allí, no hay nada seguro. Pero lo que puedan,
que llevan pasaporte diplomático español, ¿no?
Por supuesto, y la embajada española está totalmente a su disposición y tanto para temas de seguridad como para todo lo necesario para poder hacer su trabajo allí, pero evidentemente el viaje no es del agrado del régimen y ellos presumen que el régimen intentará poner todas las cortapisas posibles a los encuentros y a los objetivos del viaje allí. Pero bueno, vamos a ver al final qué es lo que pasa. Pero el viaje es mañana y van estos 4 senadores en representación un poco de todos los parlamentarios españoles a defender la libertad en Venezuela.
Pues mañana también más información confidencial en la linterna y esta noche os espero aquí a los dos en la tertulia. Que
allí nos vemos.
Adiós.
Una entrevista muy interesante que tienes esta noche por ahí.
Sí, a Ramón Espadaler, secretario general de Unión Democrática.
Con la que está cayendo.
Hemos quedado con él. Sí, hemos quedado con él. Adiós, Fernando Jauregui, buen viaje. Luego te veo aquí. Adiós, Federico Quevedo. Adiós.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós. Enseguida Manolo Lama con todo el deporte en la linterna. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
La reina ha agradecido hoy al Instituto Cervantes su labor, Ramón García Pellegrín.
Con palabras de agradecimiento y elogio, doña Leticia ha inaugurado en Santiago la reunión anual de directores del Cervantes, emotivo discurso en el que ha puesto de relieve la labor de la institución como instrumento de convivencia. COPE Santiago, Paula Pájaro.
Su Majestad deseó suerte a todos los representantes del Instituto Cervantes en su trabajo y destacó la importancia en cuanto a difusión del español que tiene el organismo.
500 millones de personas son muchas personas, entre ellos bastantes esquimales, parece ser. Por eso conviene, además de trabajar estos días de reunión, conviene también celebrar, alegrarnos de ese hecho grandioso que supone que podamos relacionarnos, convivir, comunicarnos entre todos en esa lengua común compartida, que es el español.
Este año el Instituto Cervantes escogió Galicia para celebrar su encuentro anual, donde hablarán hasta el viernes de la programación que llevarán a cabo.
Es noticia hoy que el actor Benicio del Toro, podría ser el próximo malo de Star Wars, Lidia Gómez.
El actor puertorriqueño podría meterse en la piel del villano del octavo episodio de la saga. La película llegará a los cines en 2017 y Disney espera que el protagonista de Traffic, Oche el argentino, forme parte del elenco.
40 aniversario de Tiburón, la película que reinventó Hollywood.
Corría 1975 y se estrenaba el que sería el taquillazo del verano y una de las películas más vistas de la historia del cine, Tiburón. Aunque un rodaje caótico hacía prever el desastre, Steven Spielberg y Universal crearon una de las obras más emblemáticas del siglo XX.
¡Ay, qué bonita es! Vamos con una película más reciente, que es muy bonita, muy recomendable, Del revés.
La nueva película de Pixar arrasó en su estreno el pasado viernes con cifras estratosféricas. 2,9 millones de euros en sus primeros días en la gran pantalla.
Y de la gran pantalla Ramón a las tablas, estreno absoluto de César y Cleopatra en Mérida.
Una historia de amor, seducción y ambición que parece no agotarse nunca. Otro estreno absoluto en Mérida con dos monstruos del teatro a las órdenes de la directora Maui Mira. Nos vamos hasta COPE Mérida con Celia Lafuente.
En el limbo de la eternidad, César y Cleopatra, dos hitos del poder y la seducción, se van a reencontrar en Mérida en 2015. Dos amantes, dos aliados, dos formas de ejercer el poder con cuatro actores que van a desdoblar a estos dos personajes. Contexto de Emilio Hernández y bajo el mando de Magui Mira.
Se conflictúan con ellos mismos, con lo que vivieron, con lo que hicieron. Se divierten. Su reencuentro lleno de pasión y lleno de amor les lleva a debatir.
La edad eterna, la madurez de César y Cleopatra la van a interpretar Ángela Molina y Emilio Gutiérrez Cava. La edad moderna y joven, la historia real de estos personajes, Lucía Jiménez y Marcial Álvarez. Tercer montaje absoluto en Mérida que se estrena mañana miércoles y estará en cartel hasta el domingo.
El Museo Thyssen prepara una gran retrospectiva sobre Renoir.
El pintor francés llegará a Madrid con una de las exposiciones estrella del 2016. Un viaje hacia lo mejor del impresionismo con obras nunca vistas aquí en España. Nos lo va a contar a partir de las 9:30 en La Linterna el director artístico del Thyssen, Guillermo Solana.
La nueva edición del Madrid Fashion Week llega cargada de novedades.
En menos de dos meses, más de 40 diseñadores presentarán la nueva temporada de primavera de la Semana de la Moda de Madrid. Una de las grandes sorpresas es la incorporación de María K. Fisherman.
Estamos llegando a las 8:30, a las 7:30 en Canarias. Y está por aquí Manolo Lama con toda la actualidad del deporte, que es mucha.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.